retomamos el debate en hora 20. Recordamos que esta noche nos acompañan Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá, Juanita Gobertus, electa de la Cámara de Representantes por Bogotá y la Alianza Verde, Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Luis Felipe Henao, actual gerente general de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras. Y antes del corte hablábamos, escuchando a la alcaldesa de Barranca Bermeja, la señora Francia Elena Álvarez, hablábamos del desastre ambiental que se vive en Santander por un derrame de crudo que cumple ya 24 días, contaminando ríos y bosques de la zona rural del municipio de Barranca Bermeja, especialmente en la quebrada de la Lizama, con una cantidad de desinformación, por desgracia, que ha sido muy alta, porque hubo versiones que incluso llegaron a decir la semana pasada que habían sido hasta 20.000 los barriles de crudo vertidos. Hoy Ecopetrol ha dicho que en total pudieron ser 600 realmente los barriles de crudo que han ocasionado esta tragedia. Como escuchaban en el avance informativo, el temor que hay que esto se extiende, que llegue incluso al canal del dique y a la bahía de Cartagena y a buena parte de la región Caribe. Los medios todos estamos, por supuesto, informando esta situación. El diario La República, por ejemplo, abrirá mañana contando que la sanción a Ecopetrol se demorará no menos de 5 meses. Esto lo dice la directora de la ANLA, la señora Claudia Victoria González, quien también reconoce que por lo menos 2.400 animales murieron por este derrame de crudo. Estamos escuchando a nuestros panelistas, ya oímos las primeras apreciaciones de Juanita Gobertus y de Luis Felipe Henao, y le pregunto ahora a Sandra Borda estas impresiones iniciales de lo que escuchamos y lo que estamos viendo en las imágenes de los videos y que pueden encontrar, por ejemplo, en la página de Caracol y en los noticieros de televisión, de esto que estamos viendo allí en Santander. Sandra.
Ve, Alfonso, yo coincido con el análisis que estaba haciendo Juanita inicialmente sobre la presión que pone el modelo extractivista y el nivel de dependencia que tenemos frente a este recurso, sobre la forma misma en la que extraemos y cómo, digamos, eso no permite que las instituciones, ni siquiera en este caso, puedan vigilarse a sí misma y conocer los límites del ejercicio mismo de extraer. Parte de lo que estamos viendo acá, ya lo señalaba Luis Felipe antes, es que Ecopetrol tenía diagnosticado el problema, sabía que existía y no hizo nada al respecto. Entonces, el modelo extractivista está poniendo una presión sobre las instituciones que le está dificultando a esas mismas instituciones comportarse responsablemente. Aquí la idea no es simplemente dejar de explotar petróleo y renunciar a este asunto. El asunto es empezar a ser más responsables y fortalecer la institucionalidad que se encarga de respaldar esa responsabilidad a la hora de extraer. Pero escuchándolo ahora sobre la versión de Ecopetrol, recogía que antes de empezar el programa estaba oyendo las versiones del presidente de Ecopetrol y la versión del presidente de la USO y de la comunidad, y el problema más grande que tenemos en este instante es que ni siquiera tenemos un diagnóstico concertado acerca de lo que está sucediendo. El presidente de Ecopetrol dice que hace más de una semana ya no hay más vertimiento, ya no hay más problema, que lo que están es en control de daños en este momento, mientras el presidente de la USO dice que efectivamente se bajó el volumen, pero que sigue habiendo problemas grandes y que probablemente son susceptibles de expandirse, y la comunidad también está diciendo cosas distintas. Uno quisiera a estas alturas del paseo que el gobierno abandonara la necesidad de manejar este problema como si fuera un problema de imagen y como si fuera un problema única y exclusivamente de decir que el problema es mucho más pequeño de lo que luce y están siendo mucho más efectivos a la hora de controlarlo, y que realmente se pusiera los guantes y atendiera las necesidades de la comunidad en vez de estar tan preocupado por el tipo de mensajes que está mandando a través de los medios de comunicación. Pero pues tristemente esa es la lógica con la que siempre ha funcionado este gobierno. Siempre es más un problema de que se manden los mensajes efectivamente en vez de construir política real que le permita a las comunidades lidiar con una situación que es una situación de emergencia para ellos. Ya oíamos a la alcaldesa y oímos también el retraso enorme y la falta de efectividad de Ecopetrol a la hora de lidiar con el daño que se hizo. Así que pues menos comunicación y más trabajo, pues,
¿no? Sí, este problema de la desinformación ha sido muy agudo. Ya decíamos hace unos minutos que hay versiones de hasta 20.000 barriles en el derrame, mientras la versión oficial es de 600 barriles. 20.000, claro, parece una cifra muy exagerada, pues que ni siquiera con la producción de los pozos, pero justamente circulan tantas versiones que no podemos entender con claridad lo que está pasando. Lucho Garzón, sus opiniones.
Yo lo vería como una oportunidad primero, porque es que a esta altura del paseo el presidente de Ecopetrol dice que el origen de esto puede ser o un sismo de baja intensidad.
Que efectivamente se registró el día 2 de marzo.
Bueno, puede ser. Eso quiere decir que cuando usted debate fracking, ya tiene riesgos. Es decir, si usted no resiste un sismo de baja intensidad, el debate sobre fracking acá no se puede hacer igual que Inglaterra. Porque aquí tenemos un problema de agua, un problema de topografía y una serie de elementos que muestran la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad de unos pozos que, desde que yo era dirigente de la USO, conozco ese debate sobre el Izama, sobre todo lo que significa el Llanito. Y nos decían en esa época, entre 75 al 95, eso no hay un barril de petróleo ahí. Se sellan. Entonces, primera cosa es que está mostrando que el debate sobre fracking no es un simple debate de modernidad, ni es un debate estar actualizado, es un debate de fondo sobre si las condiciones de la topografía colombiana dan para fracking o no. Es un debate que está hoy en medio de la campaña. ¿Cómo se recupera petróleo llegando al fracking? Mire esto, estos pozos de allí ya pasaron por recuperación primaria. Después pasaron por secundaria y ahora se empezaba a buscar el Cretáceo, o sea, la parte más compleja. Y sin embargo, usted encuentra la dificultad con un sismo que yo no sé la intensidad, pero evidentemente, si eso fue así, yo siento que es un efecto complicado. Es más, se ha discutido el tema de la hidroeléctrica de Sogamoso. Los efectos de la hidroeléctrica, si eso por el manejo, la hidroeléctrica le da 10% de la electricidad a este país, pero al mismo tiempo construir hidroeléctricas alrededor de todo lo que significa el río Sogamoso, pues genera un debate hasta dónde se resiste o no en relación con esto. Es un primer elemento que me parece que es pertinente y verlo como una oportunidad. El debate de fracking se abre con un tema como estos. Me van a decir, no, es que son 600 barriles o 20.000, lo que sea. El tema es que hay un hecho real. Dos, negligencia. ¿Cómo que unos pozos que se habían definido que tenían que estar sellados no estaban sellados? O si el sellamiento no correspondió. Entonces es un segundo elemento. Tercero, indiferencia. Porque eso de que, no, son unos pescaditos, son unos pescadores, es que estamos hablando de lo que le da agua potable, como es la quebrada de la Lizama. La que da la Lizama, que es ni más ni menos la que da agua a muchos animales, pero también mucha gente acude a ese tipo de elementos. Y otra cosa, no es tan grave. Entonces uno bajarlo, el nivel de trascendencia no es importante. Yo no quiero hacer el alarmismo que llegó al río Magdalena, pero este es un debate que me parece que pone en discusión. Es más, lo que dice Sandra es absolutamente cierto. Institucionalidad. Tenemos institucionalidad. Hay coordinación entre sacar petróleo, mirar las temas ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente. Veamos el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un presupuesto absolutamente reducido en relación a la importancia que tiene este tema. Y yo sí creo que en este momento el debate sobre el tema ambiental pasa a ser agenda a primer nivel. Y yo por eso digo, veámoslo como una oportunidad. Habrá responsabilidades fiscales, penales, de negligencia, etcétera. Pero este debate pone en el centro no solamente lo que ha dicho Juanita y Sandra sobre la política extractiva, depender solamente del petróleo, porque si nos vamos para la minería y los ríos, miramos el río Chocó, los ríos, vamos encontrando el nivel de deterioro. Pero aquí me parece que se abrió un debate interesante, que se veía como un debate entre técnicos, por allá entre iluminados. No, esto toca al pescador, a la población en concreto. Eso me parece que es lo positivo de esta discusión, siendo bien difícil y bien compleja y bien negativa. Pero yo digo, saquémosle
esto. Positivo por llamarlo de alguna manera, claro.
No, yo lo llamaría como una oportunidad.
Una oportunidad.
Una oportunidad, pues, para poner esto que ojalá no se olvide, porque creo que hoy estamos ante una angustia de que no encontramos petróleo, que tenemos petróleo a 5 años y entonces a cualquier precio, bajo cualquier circunstancia, pues no está bien.
Bueno, pues me parece interesante su punto, Lucho, y quiero por allí conducir el debate, porque usted tiene conocimiento de primera mano por su actividad sindical de tantos años y por estar allí en la USO, pero usted, por ejemplo, ha mencionado pozos de primer nivel, de segundo nivel, del Cretáceo, y me hace pensar eso, que estamos todos abocados a una discusión que tiene que ser sobre todo técnica y sobre todo científica, y que la estamos conduciendo quizás más por el campo político, porque, por ejemplo, a propósito de este hecho de la Lizama, ya las candidaturas presidenciales, las campañas empezaron a alinearse entre las que sí al fracking con algunas condiciones o no al fracking absolutamente. Así que quisiera plantearles a ustedes si por ejemplo, estamos preparados para esto que dice Lucho, entender esto como una oportunidad y aprovecharlo para una discusión informada y seria en Colombia, o si no tenemos ni siquiera los elementos de juicio para eso.
Pero Alfonso, yo no empezaría con la premisa de que esto es una discusión solamente técnica, porque yo creo que aquí, en el fondo, hay una discusión política supremamente poderosa, que es una discusión...
Por supuesto, pero quizás... Si tenemos los elementos para darlo, porque...
Sí, la quiero sugerir, si me permite. Claro. La idea acá es simplemente que tenemos un sector que es el sector privado, y Ecopetrol, obviamente, que es un sector que está supremamente organizado y que está que tiene un interés básico en mente, que es la explotación. Y que el ente que tendría que estarle haciendo contrapeso para limitar sus funciones, para no producir los efectos colaterales en materia ambiental y para no afectar las poblaciones, es el Estado. Y eso básicamente quiere decir, para retomar el punto de Lucho, que necesitamos tener un Ministerio de Medio Ambiente que realmente esté en condiciones de hacerle contrapeso a los intereses privados en esta materia. Yo no estoy diciendo que los intereses privados no deban existir, claro que tienen que existir, y tiene que haber compañías que están detrás del extractivismo y tienen que tener, digamos, el interés clásico de hacer mucho dinero con este recurso. Inclusive Ecopetrol tiene que tener ese interés, pero el punto acá es de contrapesos, es de tener un Estado que esté en condiciones de trazar la línea y decir a dónde no deben ir más, cuál es el lugar en donde empiezan a hacer daño, que es un daño además que no es desde ningún punto de vista retrocedible en el tiempo. Estas cosas no se remedian, digamos, aquí no hay posibilidad de resolver el problema porque el daño ya está hecho. Y tristemente tenemos un Estado que, cuando no es supremamente débil, está incluso cooptado por esos mismos intereses privados. Entonces, y no estoy hablando solamente del Ministerio, estoy hablando del Congreso y estoy hablando de entidades públicas que claramente no tienen, digamos, trazada bien la línea de la necesidad de contrapesar esos intereses privados. Entonces, ese es el lugar donde yo creo que tiene que haber una discusión política seria, porque tienen que darle dientes al Ministerio del Medio Ambiente. Si eso no sucede, vamos a tener a un ministro que está constantemente diciendo que va a investigar a Ecopetrol y que actúa casi como un ente de control y como si no tuviera ninguna capacidad de incidir en los procesos mismos de toma de decisiones.
Bueno, y aporto, Sandra, que de tanta importancia, porque las actividades mineras y de extracción de petróleo son las que aportan mayor cantidad de regalías a Colombia, y cuando el precio cae, ya lo vimos hace muy pocos años, pues se enferma toda la economía colombiana. Luis Felipe Nao.
Yo creo que por ahí hay que dar la discusión. Yo creo que las actividades extractivas no se pueden cambiar, y me alegro que ya Juanita esté diciendo que esto es un proceso a 20 o 30 años, porque una vez escuché a la candidata a la vicepresidencia de López diciendo que
Claudia López
que de forma
de
que se iban a eliminar. Eso le aporta al país casi 150 billones de pesos. Yo sí estoy de acuerdo con Sandra en algo, y es que lo que hay que hacer es tener organismos serios que le hagan seguimiento y control. No podemos tener organismos cooptados que hagan que una licencia ambiental no se dé con todos los requerimientos. No podemos eliminar todo el tema de las consultas sociales, tienen que tener unos reglamentos. No puede haber influencia de actores externos cuando se pueden poner en riesgo ecosistemas estratégicos. Pero decirle hoy al país que vamos a eliminar una de las fuentes más importantes para poder pagar el presupuesto, las pensiones, la educación, la salud, las vías, es populismo duro y puro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Acá la discusión también, hay que decir, esto no fue un tema de fracking, porque no podemos llevar a esto es un tema, porque en Santander entiendo que no hay fracking. Esto fue un tema de lo, como decía Lucho, de unos pozos que ya no fueron bien tenidos, hubo un mal manejo por parte de Ecopetrol, y además no hubo un adecuado seguimiento, y vuelvo a reiterar que hay una responsabilidad muy grave de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del sellamiento de esos pozos. Entonces, claro, hay que tener claro hacia dónde podemos ir desde el punto de vista económico, pero sin hacer populismo, porque Colombia, queramos o no, pues no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca.
Juanita.
No, yo diría primero, Henao, reiterar algo que es muy importante, y es que la diversificación de la economía inicie ya. Una cosa es el reconocimiento, y yo creo que todos aquí en esta mesa sabemos que uno no simplemente de un momento para otro cambia las bases de la economía, e insisto, por supuesto, sobre la base de que hasta el momento, y sobre todo en los últimos años, hemos dependido del petróleo como uno de los rubros principales de la economía. Pero la diversificación tiene que iniciar ya, y eso implica un cambio de estructura tributaria, implica cambios de incentivos, implica apostarle realmente a generación de industria y de otros rubros de la economía. Segundo, yo sí creo que hay que apostarle en el debate, Alfonso, que planteabas, a mejor y mayor conocimiento. Gran parte de esta discusión, aunque comparto, por supuesto, tiene elementos políticos, como bien decía Sandra, pues tiene unos elementos de mayor conocimiento, y eso implica no reducir presupuesto de autoridades ambientales y realmente fortalecerlas para tener esa capacidad de discusión con todo el rigor técnico que merece. Tercero, yo creo que aquí hay que hacer unos procedimientos mucho más claros de los cierres de minas y de oleoductos. Es evidente que aquí fallaron protocolos de cómo es que se cierra. Esto es como una, digamos, enterrar una botella de Coca-Cola. Lucho, nos explicarás mejor los temas técnicos, pero eso por algún lado se escapa si no hay unos protocolos claros. Y cuarto, yo sí creo que aquí hay una oportunidad grande en términos de vincular excombatientes en procesos de restauración ambiental. Este es un rubro que en países como Estados Unidos es importantísimo en términos de incluso réditos económicos, y yo creo que aquí tenemos la oportunidad en un paso de construcción de paz de poder vincular excombatientes en esos procesos.
Cuando yo planteé el tema de fracking, tengo claro que Santander no tiene fracking. Esto no tiene que ver, el tema concreto, este pozo, no tiene que ver con el fracking. Estoy hablando de un debate político que hoy está en el centro. Por lo menos le hablo de dos candidatos, Germán Vargas Lleras y Iván Duque, en el debate de hidrocarburos plantearon la necesidad del fracking. Y Gustavo Petro, en otros escenarios, ha señalado que utilizar fracking en Colombia afecta al agua. Es un debate político, está en un momento donde estamos a menos de dos meses de definir presidente de la República. Y este debate hoy, ¿por qué lo traigo en relación con fracking? Es porque estoy señalando que vale la pena que se discuta más a fondo los efectos que tiene el fracking, como quiera que aquí, por un anuncio de que posiblemente fue el sismo el que hizo rebotar o brotar este petróleo en este pozo, es porque... O la hidroeléctrica de Sogamoso, también podría ser la otra disposición, muestra la fragilidad del territorio colombiano, o no, yo no estoy señalando eso. Entonces, lo que no me parece justo es que no hablamos esto político sobre texto de que tenemos que conocer todo lo técnico, o hablamos esto técnico negando lo político.
Así es.
No, es que esto tiene unas consecuencias de todo orden, y me parece, Luis Felipe, usted y yo que hemos compartido todo el tiempo, me parece que adjetivizar la discusión no sirve, que es tan populista decir que no se puede hacer fracking porque definitivamente el país necesita petróleo, como es tan populista decir que dependemos del petróleo y nos toca hacer fracking. No, yo digo, no utilicemos el concepto o el adjetivo, porque eso, en mi opinión, no nos ayuda a esclarecer un problema de orden técnico que va a tener consecuencias políticas.
Lucho, y les aporto porque el término fracking y el tema del fracking lo están aportando los propios candidatos. Quiero, para que lo sepan los oyentes de Hora 20 y ustedes, los panelistas, contarles lo que han escrito en sus cuentas de Twitter algunos de los candidatos a la presidencia de la República sobre este asunto. Iván Duque, por ejemplo, escribió: importante que después de atender la emergencia ambiental en Barranca Bermeja se adelanten las investigaciones necesarias para saber qué la ocasionó, garantizar que no vuelva a ocurrir y, de ser merecidas, imponer sanciones ejemplarizantes y taguea a Ecopetrol S.A. Sergio Fajardo, en su cuenta, Fajardo Presidente: tres semanas después sigue el desastre ambiental y social en el Magdalena Medio. Ecopetrol deficiente. Esto no debe suceder bajo un modelo sostenible como el que le proponemos a Colombia. Gustavo Petro dice: Santander está atrapado entre el fracking en sus campos petroleros, que daña sus aguas, y la minería del oro en el páramo de Santurbán, que daña sus aguas. ¿Es el agua y la vida de Santander la que pierde? ¿Vargas y Duque serán solución, o es la Colombia humana la defensora del agua? Germán Vargas Lleras: duele ver las imágenes de la tragedia ambiental que vive hoy Santander. Esto estaba anunciado y se pudo evitar. Una vez se controle la tragedia, los responsables deberán pagar. Y Piedad Córdoba ha dicho: no al fracking, debería ser una propuesta de todos los candidatos, no de unos cuantos. Es por el futuro de nuestros hijos que estamos luchando. Luis Felipe, no.
Vuelvo a repetir, es que acá queremos decir que esto fue fracking y no fue fracking. Yo creo que la discusión, como dice Lucho, tiene que ser una discusión seria, no partir de anticristos, que ya esto es bueno, esto es malo. No, hay que dar una discusión seria desde el punto de vista ambiental, que es lo más importante, de protección de nuestra riqueza natural, que es fundamental, de responsabilidad fiscal, porque hay unas inversiones que se tienen que hacer en el país, y yo creo que hacia allá tiene que ir la discusión. Estoy de acuerdo con Juanita en lo que dice. Claro que el modelo debe cambiar, no solamente estar con mayores exportaciones en los temas mineros energéticos. El país creció, según un informe del diario La República, está diversificando y 23 nuevos empresas, más que empresas, sectores, han crecido con otros temas industriales diferentes al minero energético. Y hay que seguir apostándole incentivos en los temas culturales, hay que seguir apostándole incentivos para el tema de cine y eso, que podamos tener producción. Todas esas industrias diferentes a las mineras energéticas hay que tenerlas, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos ser irresponsables y acabar con una riqueza que nos puede ayudar para disminuir pobreza y otros temas que tenemos que avanzar.
Juanita.
No, yo simplemente decir ahí en un tema que creo que es fundamental, y es que creo que hay consenso sobre que no tenemos suficiente información sobre los efectos ambientales del fracking. En efecto, este y esta catástrofe en particular no es por fracking, pero como bien decía Lucho, es evidente que todos los temas sísmicos, entre otros, generan unos riesgos inmensos y que hoy no tenemos elementos suficientes para poder dimensionar los efectos ambientales que puede tener el fracking. Y por eso nuestra posición desde Coalición Colombia ha sido moratoria. Estudiemos esto con mayor detalle, pero apliquemos un principio de precaución. No puede ser que por vía simplemente de seguir teniendo una lógica extractiva terminemos acabando con nuestro mayor potencial, que es la biodiversidad. O sea, es que no es gratis pues que seamos el segundo país más biodiverso del mundo. Eso es algo inmenso y eso es algo que tenemos que preservar. De ahí que creo que realmente tenemos que apostarle a mayor conocimiento para entender los efectos del fracking. Y sí creo que, como han dicho todos, pues aquí en el centro está una decisión política sobre cuál es el próximo gobierno que queremos tener y su posición frente al fracking y a la manera en la cual vamos a abordar esta manera de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental como un efecto de desarrollo sostenible.
Un oyente me dice, el fracking no ha sido aprobado, o sea, apenas se está investigando, y es lo que está diciendo Lucho. O sea, no partamos de anticristos, demos la discusión ambiental. Hay temas que tenemos que evaluar antes que el fracking. ¿Qué pasó efectivamente en Barranca Bermeja? Es que esto no fue un tema de fracking, esto es un tema de cómo ha sido la responsabilidad en el manejo ya de las inversiones que se están dando en el sector.
8 de la noche, 28 minutos. Planteé que hoy vamos a hablar de este asunto, de esta emergencia ambiental y de temas políticos. Se nos fue desviando el tema, como tenía que ser, hacia la política justamente. Y vamos dentro de instantes a hablar de las movidas políticas, ya de la campaña propiamente dicha, que hemos visto en las últimas horas. Pero quiero que cerremos este primer capítulo de lo que pasó en la Lizama, de lo que está pasando allí en Santander, cerca de Barranca Bermeja, preguntándoles a cada uno algo que ya han venido diciendo, porque quiero que concretemos para cerrar. En su interpretación, ¿qué lecciones nos está dejando esta tragedia ambiental, Sandra?
No, yo creo, para mí la lección más importante es que no tenemos instituciones listas para lidiar con el modelo extractivista al que ya le estamos apuntando. Y la lección creo que tiene que ser que no es necesario abandonar el modelo, sino fortalecer las instituciones que se encargan de ponerlo en cauce y hacerlo funcionar para todo el mundo.
Juanita.
Bueno, por supuesto, solidaridad inmensa con quienes están sufriendo estos daños. Los deterioros hídricos de suelo, de aire, de fauna, de vegetación son inconmensurables, de ahí que el estudio sobre las fallas y por supuesto que caiga el peso de la ley frente a los responsables es determinante, pero creo que la principal lección es que estamos en mora de construir un plan de manejo de riesgos frente a estos procesos de cierre de minas y de oleoductos y por supuesto un llamado de atención hacia la diversificación de nuestra economía.
Lucho. Yo lo veo como una oportunidad, una lección de que el tema ambiental, los entornos sociales, la gente que vive alrededor de esos entornos que tienen que ver con la política extractiva, pues tienen que mirarse de una manera tal que no solamente se mire cuántos barriles o cuántas toneladas de minerales se sacan, sino cuánta gente alrededor se beneficia o se afecta.
Yo también creo que hay que seguir fortaleciendo instituciones tan importantes como la ANLA. Yo creo que la ANLA ha hecho un gran trabajo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y esas instituciones hay que fortalecerlas porque eso es lo que nos va a permitir que las siguientes explotaciones se hagan con todos los requerimientos técnicos. Acabar las instituciones es premiar la informalidad y eso es lo que nos está acabando con riquezas como las que tenemos en los bosques del Chocó. Hay que hacer que estos organismos consejeros tengan efectivamente una independencia, estas agencias como la ANLA, pero también la Agencia Nacional de hidrocarburos. Esto no puede caer en manos de la politiquería, de gente que no tiene experiencia, de gente que no le apueste no solamente a la promoción, sino también al efectivo manejo de estos pozos. Tercero, tiene que haber una respuesta institucional muy fuerte también de los entes de control. La Contraloría, que ya lo había anunciado, la Fiscalía por el posible delito ambiental, por el papel de garante que tenía Ecopetrol, y la Procuraduría por las faltas disciplinarias que pueda haber cometido la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también Ecopetrol.
Aquí se esconde un solo debate que me interesa. Solamente, en otra oportunidad tenemos que hablar sobre las reservas, porque no es justo que un pozo que tiene la existencia de la concesión de mares de la segunda década del siglo pasado esté brotando petróleo y nos digan que ya está agotado. Pasó con otros pozos que dijeron que estaba agotado y tocó hacer nueva extracción y se encontraron. Esa es una discusión: dónde perforan, en qué condiciones perforan, bajo qué circunstancias perforan. Yo creo que es un debate también con las multinacionales, porque a veces el Estado no sabe ni dónde tiene exactamente su riqueza natural.
Son las 8:31 de la noche, estamos en el debate de Hora 20. No digo que terminamos acá, sino que hacemos una suspensión del tema, porque este tema seguramente va a dar mucho que hablar en próximos programas, como quiera que es una emergencia que no termina, y como quiera que es apenas un debate que se abre sobre cómo políticamente manejar la extracción de petróleo y el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos naturales que tenemos en Colombia. Pasamos